to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. When the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, sí, en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia, con bueno, nuestros oyentes esperando a través del 688-88-7788. Por cierto, algunas de las cosas que han salido hoy en la tertulia las vamos a poder poner aquí en común, porque como tenemos a Ramón Cisterna con nosotros, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Eh? Bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Bien. No, lo digo porque hemos estado hablando de medicamentos genéricos, etcétera, tal. Bueno, los oyentes nos hemos enredado con eso. Así que podemos hablar de ello. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
¿Qué tal? Muy bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Bueno, tenemos Parlamento Vasco hoy, porque dentro de nada, de un cuarto de hora, va a arrancar ya la sesión.
Tenemos Parlamento, tenemos gobierno en puertas, bueno, tenemos de casi todo.
Bueno, hoy ya descubriremos ya primero las bases de cuál va a ser el programa que van a manejar el PNV y el Partido Socialista de Euskadi.
Eso ya se sabe, ¿no?
Bueno, sabemos algunas cosillas.
Pero los
algunas cosillas, que hay que entrar en detalle.
El papel lo sostiene todo. Entonces, pero bueno, sabemos las cosas genéricas, ¿no? Lo importante es ver las acciones concretas que después se van a poner en marcha por los departamentos que se han nombrado. Si son 13, si son 15, a ver cuántos departamentos salen, porque claro, esa primera foto también de un gobierno nuevo que sume más departamentos, más consejerías, pues no es la foto más simpática de primeras, porque da siempre la sensación de reparto, ¿no? Entonces, esto lo tendrán que explicarlo.
Hay que contentar al socio.
Sí, no, a ver, que segura que también tiene su vuelta, ¿no? De decir, oye, no es por ser más eficaces, en fin, no lo sé, lo tendrán que explicar, porque de primeras, tantas consejerías nuevas, o sea, pasar, por ejemplo, de 11 a 13 o a 15, pues va a requerir explicaciones, pero bueno.
Sí. La verdad es que la población está un poco pendiente de este tipo de actitudes, ¿no? Y eso parece que va en contra un poco de lo que supone, pues, el adelgazar todos los presupuestos que tienen que ver con esa estructura, ¿no? Son gastos estructurales, yeah. Y hablo de gastos, no de coste. Y realmente, pues, la población querría ver aquello de otra manera. Y ciertamente no es una buena noticia que se aumente.
Claro, imagínate que si, por ejemplo, Lehendakari Urkullu comenzó en su primera legislatura con 8.
8, sí.
Claro, si ahora, por ejemplo, fuésemos al máximo, que es lo último que suena, vamos, que son 15, uff. Va a requerir, yo creo, que de ser explicado a la ciudadanía.
Pues nada, no te preocupes, que eso no lo vas a ver.
¿Explicado?
¿Eh?
Explicar.
Sí, madre, claro, mía. Vamos a ver. Pasar de 8 a 15, la gente se va a preguntar que por qué.
¿La gente se va a preguntar eso?
Bueno, digo yo.
Yo creo que ¿no? No sé si lo preguntará, pero la verdad es que tuerce el gesto, ¿eh? Cuando comentas un aspecto de este tipo, bueno, habitualmente. Porque insisto en que lo que quiere ver la gente es que no, en fin, que el gasto en esa estructura y tal y cual podía ser totalmente adelgazado con otro tipo de actitudes. En fin. Y da la impresión de que hay un intercambio de cromos, ¿no? Es decir, yo quiero estos y tú los otros y no sé qué y tal y cual. Y eso, al final, la política ya está de por sí muy desprestigiada por los propios políticos, obviamente, y ha solo faltado cosas de este tipo, ¿no?
Bueno, vamos a ver lo que nos presentan.
Sí.
Vamos a ver lo que nos presentan. De todas formas, hombre, a ver, retos tienen relevantes, no me cabe ninguna duda, ¿no? Mira, había un reto. Ayer el Lehendakari, por cierto, Urkullu estuvo en el Alto Deba porque pusieron la primera piedra para un nuevo hospital.
Uh-huh. Y estuvo en Arrasate, concretamente.
Sí, en un momento determinado lo que hizo fue una valoración de Osakidecha. Lo que yo le entiendo a lo que ayer mismo Urkullu decía es que el relato está matando al dato. Es decir, que hay una percepción en torno a Osakidecha y la sanidad que luego no se corresponde con los datos. Que tú miras los datos, por ejemplo, comparativos con otras comunidades, y aquí, en este caso, salimos bien en muchos de los ámbitos.
Sí, después de la Comunidad de Madrid probablemente seamos de los mejores en ese sentido. Lo que pasa es que hay un relato, como dices, que está cargando en exceso sobre la valoración que tiene la ciudadanía sobre Osakidecha. Y eso es algo que se está ahí reproduciendo por sí solo. Y yo creo que el tema de la primaria está castigando muchísimo a la valoración sobre Osakidecha. el tema de la primaria yo creo que es un tema trascendental desde el primer día. Y supongo que esto el nuevo seguro lo tendrá, o la nueva seguro lo tendrá presente desde el primer momento. Estoy convencido.
Mira, pues ayer, por ejemplo, hacía referencia al informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, donde Euskadi destaca por tener el menor número de días en lista de espera quirúrgica, 56, o de consultas de especialista del Estado, así como por estar en la cabeza de la financiación pública, recursos y funcionamiento, y en la valoración de la propia ciudadanía que realiza del servicio público. De hecho, en el informe se otorga a Euskadi 105 puntos de valoración, 20 puntos más que la puntuación media del Estado. Esto es lo que indicaba ayer el Lehendakari.
Lo negativo siempre vende más. Esto pasa en todos los ámbitos. Entonces, en el momento de que llega el tema, está en la calle, en las tertulias, en los comentarios de la gente, de Osakidecha, está horrible. ¿Y tú más? Sí, horrible. Y todo lo contrario, pues yo, mi suegra, anda que lo mío.
Sí, cada uno tiene un relato cada
claro,
uno sobre este.
Entonces,
aspecto.
Todo lo negativo, esa tendencia a incrementar, ¿no? El valor negativo. Pues es una cosa que está en la calle, es como muy humano, ¿no?
Sí.
Lo bueno, doy por hecho que Osakidecha funciona de cine.
Claro.
O sea, yo lo he comprobado recientemente, que de cine no, estoy encantado. Pero bueno, hay casos y casos, yo lo entiendo. Seguramente estarán oyentes ahora diciendo, pues yo tengo pendiente una operación desde hace 5 meses y no me llaman.
Que sí. Pero el resto también
claro,
hay que contar con...
Exactamente.
Hay cosas que se están haciendo.
Entonces, ¿por qué hay esa percepción? Esto es como la seguridad, igual, que es igual. Un tema... ¿Por qué hay? Pues esto es lo que hay que hacerse mirar, Ramón, efectivamente. Y la atención primaria, estoy 100% de acuerdo,
totalmente.
Que es clave. Claro. Porque es el primer sitio al que nosotros acudimos.
Sí. La puerta abierta de salida es la atención primaria y las urgencias. Pero más la atención primaria. Y si tienes una atención primaria que tiene sus más y sus menos, yo no voy a decir que sea horrorosa, ni muchísimo menos, pero tiene sus altos, sus bajos y tal, pues hombre, ocúpate de eso
claro.
Y que esa percepción en la ciudadanía cambie, y además cambiaría enseguida, en el momento en que se note cierto cambio en el modelo de atención, en el modelo que tienen que representar la asistencia primaria o la atención primaria dentro del contexto global de la asistencia, pues yo creo que eso puede ser una buena noticia. Insisto que bueno, pues ahora los nuevos tiempos probablemente ejercerán un efecto muy positivo, ¿no? Sobre lo que hay que hacer en este sentido. Y luego es cierto que los datos que se publica allí, que han salido en ese informe, pues son así. Cierto es que realmente Osakidecha o el Departamento de Salud invierte por ciudadano una cantidad que el resto de las autonomías probablemente no alcanza. Pero ese no es el problema. El problema es cómo se gestiona eso. Y cada vez son más necesarios en el ámbito, por muy técnicos que sean, gente que tenga esa mentalidad no solamente política, sino fundamentalmente gestora. Política y gestión tienen que ir unidas, sobre todo en algunos departamentos que son claves, como puede ser pues, sanidad, como puede ser salud, como puede ser educación, como puede ser seguridad, etcétera, etcétera. Los gestores son importantes, porque no es relevante el hecho de que es importante, pero no es tan relevante el hecho de decir, es que yo aporto cerca de pues 2.000 euros por ciudadano y año y tal y cual, esto me lo acabo de inventar, ¿eh? Sino lo importante es saber qué haces con esos 2.000 euros, dónde los pones. Uh-huh. Y ese es un punto a tener en cuenta.
Bueno, pues la verdad es que sí, esto es lo que está pasando ahora mismo aquí. Algunos oyentes que decían que, como has dicho, lo de la Comunidad de Madrid, dice, después de la Comunidad de Madrid, entonces estamos, bueno, dice, al familiar mío con la espera para una consulta de trauma 6 meses, le diré que no es así, que es una percepción. No, es que luego ocurre
que sí,
cosas.
Sí, que hay...
Si lo acabamos de decir.
Sí, que hay relatos para todo
pero
tipo.
Si lo acabamos de decir.
Sí, sí. No, pero yo puse un ejemplo mío personal el otro día. Yo, por ejemplo, en la atención primaria, yo llamé por teléfono, me dijeron que mi doctora tenía todo cubierto y dije, pues es que tengo un problema de una inflamación, etcétera y tal. Y me dijeron, pues no, pues ven a ver si hay un hueco. Y me atendieron. Me atendieron esa misma tarde.
Ya, pero ven a ver si hay un hueco. Si
claro,
no hay...
es que no, pero tenía el hueco, o sea, tenía ya la agenda completa, quiero decir.
Ya, por eso.
Y bueno, pues un hueco.
Pues si no hubiese sido a urgencias, a sobrecargar más.
Es que eso es lo que me negaba a hacer. Yo no quiero ir a urgencias, claro, no quiero ir a urgencias. Bueno, dice, no solo la primaria, mi cuñado pendiente de la operación de corazón urgente desde noviembre. Una operación urgente de corazón desde noviembre. y todavía está esperando. Quizá para cuando le llamen ya no será necesario, dice un oyente. Dice, por un lado, el nuevo gobierno vasco se marca como prioridad el recobrar el prestigio de Osakidetza, y por otro, Urkullu niega las críticas al mismo. Bueno, pues eso es lo que hacen algunos. Aumento de consejerías, está muy mal el sector privado. Aumenta el número de reidos con mochila a la espalda y hay que asegurarse el puesto, dice otro oyente. Bueno, dice...
No, si comentarios vamos a tener para el
dice,
todo,
la Comunidad de Madrid no sale de las que mejor lo hacen, en el reportaje del periódico El Mundo, no sale de las que mejor. Dice, soy paciente de cruces y me han aceptado una segunda opinión en Donostia que me denegaron en Basurto. Pero lo peor es que no quieren asumir que se han equivocado, y así 3 años. Bueno, pues también. Otro oyente que dice, acabo de estar con el médico de cabecera para acudir al oftalmólogo y que esté tranquilo. Tienen demora de 8 meses en Osakidetza. Pagaré médico privado y punto. Voy a decirle también al oyente una cosa. A ver si tiene suerte con el médico privado. Porque el otro día me dijeron que había médicos privados que estaban dando para el año que viene. Para julio del año que viene.
No, sí, es que...
Depende del especialista.
Claro, todo eso depende de la demanda que haya. La demanda asistencial, ¿no? Y entonces, pues las demoras también en el sector privado se están, en fin, produciendo.
Luego dice, ¿qué hacemos con los 600 que diariamente no acuden a las consultas de los especialistas y no avisan?
Amigo, ese es un buen debate, sí. Ese es un buen debate. En algunos sitios, creo que en Francia se había hecho la penalización. No se consigue nada con la penalización, creo yo. Pero sí es cierto que hay que, bueno, pues hacer una campaña de concienciación de que ese es un recurso más y que si tú no lo utilizas, estás privando a otros de ser atendidos correctamente. Y yo creo que ese es el dato más importante, el saberse que somos consumidores de recursos sanitarios y que si a ti te ofrecen la posibilidad de utilizarlos y no lo haces, estás cometiendo una gravísima irresponsabilidad y sobre todo un grave defecto desde el punto de vista social, porque le estás privando a otro de esa consulta que tú has rechazado.
Tú dices que las penalizaciones no sirven, pero esto empieza a ser como los restaurantes, ¿eh? Cuando reservas mesa y no vas, y algunos te están diciendo, pues espera un poquito, ya verás.
Sí, la gente al final lo que hace es no ir a esos restaurantes.
Ya, bueno, pero tú sabes el daño que hacen.
No, que sí.
¿Eh? Que te reservan una mesa de 8 y luego no van los 8. Dices, pues ya ahora qué hacemos.
Ya. ¿No? Que sí.
Pues
yo no le quito razón a...
En Osakidetza pasa lo mismo, ¿eh?
Ya, pero no sé si al final esa es la misión,
no sé,
de Osakidetza.
Ahora,
es muy difícil.
Ahora, desde el punto de vista telemático, se pueden hacer otras variables, ¿no? No sé, intentar cotejarlo 2 días antes. Oye, tienes que confirmarme que vas a venir. No lo sé, creo que hay otros. Igual que recibes las confirmaciones de las citas, tiene usted cita tal día en tal departamento, pues que requiera eso, ¿no? Que haya un feedback, ¿no? Que alguien diga, vale, ok, estaré.
Sí.
No sé, que después puede que no vayas, pero entonces ya es que eres un satélite. Pero por lo menos esa posibilidad, porque yo lo he recibido, entonces digo, ok, no me cuesta nada, ok, estaré, ya está.
Sí, es lo que hay que hacer.
Pero... Ahora, yo lo que dices tú de multar, soy pro.
No, yo no.
Soy pro.
Jimmy es muy de palo.
Yo no, porque no creo que sea ese el papel de Osakidetza.
El papel
de Osakidetza tiene que ser
atender,
Ramón,
adecuadamente. Que sea de Hacienda.
Bueno, eso es otra cosa.
Porque a los jetas,
eso es otra
jetazo.
Hacienda dice, y ahora recárgale un 10% más en la declaración. Ya está.
Bueno, dice, y cuando llevas 4 meses para una cita y te la anulan el día anterior, pues ¿de quién es la culpa? Lamentable. Y algunos dicen, en el Hospital Quirón, por ejemplo, no hay nefrólogo. Aprovechando unos días de vacaciones, he tenido que pasar la consulta en Cádiz. Eso sí, a primeros la cuota. Digo, bueno, pues es que en todos los sitios cocinabas y en mi casa calderadas.
Así es.
¿No? Eso es lo que suele pasar.
Sí, bueno. Sí, pero lo que tiene que entender la ciudadanía es que hay una crisis que es una crisis de modelo asistencial. Uh-huh. Y ya está. Y el modelo asistencial está muy introducido dentro de cualquier tipo de autonomías, hables de la que hables. Y realmente, pues eso pues trasciende en lo público y trasciende en lo privado también.
Bueno, dice un oyente que no nos podemos quejar de Osakidetza. Mi hermana se rompió la muñeca en Burdeos, la llevaron al hospital, tuvo que esperar 1 hora y media dentro de la ambulancia, el hospital obsoleto. Lo primero que le dicen es que tiene que pagar, luego que tienen que operarla, que le llamarán al día siguiente para el preoperatorio hasta hoy. Dice, todavía no la han llamado. Dice, ya está operada, pero en Bilbao. Dice, la factura todavía no ha llegado. Dice, bueno...
Que sí.
Todas estas cosas pasan, ¿eh? Nos dan cita para tan largo que se nos olvida el día. También algunos dicen. Aquí todavía no ha muerto nadie por un infarto a las puertas de un ambulatorio, pero por no tener médicos, como ha pasado en Madrid este año. Es lo que dice también otro oyente. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis.
Hay mucha gente.
Sí, es que son muchos. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Llega una nueva edición de Aizetara, el Festival Internacional de Música de Calle de Amorebieta Etxano. El 21, 22 y 23 de junio, las calles hornocharras se transforman en un gran escenario ambulante con los espectaculares conciertos de 9 bandas de música de diferentes países. Más info en aizetara.eus. Amorebieta Etxano Coudala.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo. Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Gogoratu, 25, 29 urte bitartean badituzu, eta emantzipatu bazara edo egin behar baduzu, 300 euroko emantzipa laguntza eska dezakezula bi urterako. Emantzipaziorako ate bat.
Eusko Jaurlaritza.
After the land of sleep, damn I go. I'm gonna take my shoes off the door.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Muchísimos comentarios en torno a esto. A ver, que te decía antes... Te decía antes una cuestión, que ¿qué? Lo de los genéricos que decían los oyentes. A ver, es que teníamos aquí una discusión sobre los genéricos, los que llevan marca o no llevan marca. A ver, yo digo y defiendo que genérico y con marca es exactamente igual, a pesar de los excipientes. Otra cosa es luego ya, bueno...
Sí, sí, realmente están obligados a mantener la misma estructura molecular y la misma estructura.
Algún oyente decía, ¿quién gana con los excipientes? Con los excipientes, digo, ¿quién gana con los genéricos?
Bueno, pues es
que yo... que los produce, sin más, ¿no?
Sí, sí.
Pero pasa que es un precio limitado que las claves, ya, claro.
Que las claves no están a ver quién gana más, sino cómo va a ser eso mucho más útil y mucho más repartido dentro de una sociedad, que eso es lo importante. Es decir, si el coste de la adquisición de un determinado fármaco, mientras está en esa fase en la que no se puede sacar a la venta o no puede salir al mercado otros productos similares y tal y cual... Pues en el momento en que cesa ya esa intervención, que son 10 a 20 años, 15 o 20 años, no recuerdo exactamente ahora cómo está, entonces salen los genéricos, y los genéricos lo que pretenden es utilizar todas las ventajas que se han visto ya conocidas con el fármaco mientras ha estado protegido la patente durante todo ese tiempo y lanzarlo a la población a un precio desorbitadamente muchísimo más bajo.
Eso claro, porque luego tienen ya son precios limitados, están obligados a poner
claro,
un precio
claro,
limitado.
Claro, eso está intervenido.
Por eso, es un precio intervenido. Por esa razón, hombre, claro que es la empresa farmacéutica la que o las empresas farmacéuticas, porque ya están libres de derechos, con lo cual puede fabricarlo
claro,
cualquiera.
Claro, sí, cualquiera que tenga una serie de credenciales, o sea, no puede...
Sí, hombre, casi no vas a hacer una tienda aquí abajo, vamos, bueno, está pues, claro.
Ahí está.
Pero me refiero a que empresas farmacéuticas...
Que la seguridad es un elemento que condiciona muchísimo el mercado de los genéricos.
Sí, aparte que, bueno, no solamente los genéricos. Yo hace poco, hablando también con el Colegio Farmacéutico de Vizcaya, pues hablábamos precisamente de cómo el nivel de control que hay ahora mismo en España, por ejemplo, de medicamentos, porque lógicamente has tocado en una agencia
sí,
general,
sí, la agencia
de es de lo más estricto que hay ahora mismo en Europa.
Sin duda, o sea, sin duda.
Bueno, en el mundo, podríamos decir, ¿eh?
Sin duda.
De lo más estricto.
Sí.
además a la hora de plantear qué medicamentos llegan o dejan.
Sí, 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 sí. Yo bueno. conozco el funcionamiento y la verdad es que da gusto verles trabajar, porque están muy pendientes absolutamente de cualquier
sí, anomalía hay sistemas que se pueda de alertas, presentar. Sistemas total. De alertas continuados, exacto, etcétera, exacto. Y sistemas de control de cuáles son los... No, no, la verdad es que a mí me quedé un poquito sorprendido de cómo funcionaban y trabajaban, ¿eh? En ese sentido. Bueno, pues nada, yo supongo que los oyentes ya tendrán la aclaración entonces de eso. Bueno. Y que, a ver, ¿es lo mismo un genérico que no? ¿Que lo que no sea genérico es lo mismo? El tipo de medicamento.
El tipo de medicamento, el genérico sí. Es igual que la marca...
O sea, el paracetamol, paracetamol genérico... Es igual. ¿Que un gelocatil es igual?
Igual.
Vale,
claro, la molécula es la que dicta la fabricación del genérico. Si eso es paracetamol, pues es paracetamol. En un principio, sobre todo al principio, cuando empezaron el mercado de los genéricos a establecerse en nuestro país, se hablaba mucho de que si realmente en lugar de 500 son 400 miligramos. Bueno, eso es una historia que no, vamos, que no es cierta. Si pone 500 miligramos, son 500 miligramos de esa sustancia, para eso están los controles. Y para eso están, efectivamente, la Agencia Española del Medicamento, que es la que se ocupa precisamente de evitar que eso pueda ocurrir.
Dice un oyente que si son más baratos, que receten siempre genéricos. Yo creo que en los centros sanitarios, hospitales y demás, te dan genéricos.
Exacto.
Todo lo que te dan son genéricos.
Exacto. Incluso dentro de las farmacias puede optarse por un genérico. Si no tuviese existencia de la marca y tal y cual que haya recetado, tú puedes...
Antes de ayer me lo dieron a mí.
Un genérico.
Sí, sí, por eso.
O sea que está
tenía receta otro.
Muy protegido el genérico precisamente en base a de que...
Y me ofrecieron el genérico.
Ya ha conocido cuál es la actividad de ese fármaco, pues realmente pues hay que aprovecharse el que menos dinero le pueda costar al
consumidor. Nos manda un oyente un chiste, ¿no? Con dos ventanillas, una de ellas pone aspirina y una cola enorme de gente, y otra que pone ácido acetil salicílico.
Es que es muy complicado.
Y está solo.
Es que es muy complicado.
No hay nadie en la cola esa, ¿no? Dice, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume en el tamaño de su saber.
Sí, sí, este es un ejemplo muy aleccionador, ¿no? Pero que realmente la comunidad tiene que tener confianza precisamente en que los genéricos están ahí para ser utilizados con el mismo nivel de eficacia que las marcas.
Bueno, pues esto es lo que esperemos que esto, bueno, pues funcione y que siga funcionando así. Lógicamente para abaratar, porque el coste que tenemos en fármacos brutal.
Si hablamos en algún momento del modelo asistencial, pues esto tiene que estar ahí. El gasto farmacéutico es espectacular. No hay más que irte a cualquier farmacia y vas a ver, pues en fin, pacientes que yo no pongo en duda que los necesiten ni muchísimo menos, pero que se llevan 10 o 12 medicamentos de una tacada, eso es importante, muy importante. La sostenibilidad del sistema pasa precisamente por tratar de encontrar modelos de financiación o modelos de recuperación, porque es que en el camino que estamos marcando en estos momentos, pues la verdad es que es difícil el criterio de sostenibilidad. La tarta es la que es.
Yo conozco gente que toma 16 pastillas diarias.
Que sí.
16 pastillas.
¿Y eso qué efecto puede tener en un organismo?
Eso, pues no siempre es bueno. No siempre es bueno porque hay que contar con las interacciones. Claro. No es lo mismo tomar dos productos que si tomas 16. Las interacciones ahí van a ser importantes. Por eso es tan importante el tema de la primaria, de la asistencia primaria. Casi todos salen de primaria, ¿eh? Pero estás viendo ahí que tienen problemas en esto, de lo otro, de patatín y patatín, y vas tapando huecos.
Es que con 16 pastillas...
Y las interacciones son muy importantes, interacciones farmacológicas, ¿eh? Las interacciones farmacológicas, que medicamentos de distintas procedencias, orígenes y demás, que están diseñados para actuar a distintos niveles, pueden interferirse unos con otros. Y eso es algo que nos enseñaron en nuestras facultades de medicina desde muchísimos años, y que realmente eso es algo que se tiene que tener siempre en cuenta, el modelo de interacciones y sobre todo la sostenibilidad del sistema, ¿eh? La sostenibilidad del sistema, y menos mal que existen los genéricos, menos mal.
Pues ya te digo, porque ¿sabes lo que pasa? Que si tú tomas 16 pastillas diarias y te vas de viaje, tienes que llevar todo el botiquín, te paran en el aeropuerto por narcotraficante, o sea, te van a hacer una investigación. Sí. Y dices, ¿pero dónde va? Mío, de mi vida.
En algunos países exigen hacer las recetas, ¿eh?
Sí, sí, pues fíjate. Bueno, y el gasto informático en la administración, en vez de usar Linux u Open Source, se está pasando a Microsoft unos royalties tremendos.
Ya.
Sí.
Todo cuenta.
Todo cuenta.
Todo cuenta, pero lo gordo, vamos a dejarlo donde está.
Bueno, Linux yo creo que para las centrales se está utilizando ahora, ¿no? Linux ya, yo creo que sí, para sí, servidores y demás, está funcionando con Linux, no con otros, con Microsoft. Bueno, estamos en esta sintonía y enseguida continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Sweet Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Fiestas son las de Sestao. Del 20 al 30 de junio disfruta con cientos de actividades para todos los públicos. Concursos, bilbainadas, teatro, los Carrefox, toros de fuego, pasacalles de gigantes y cabezudos y conciertos con Ella Baila Sola, Locomía, Setac y Saro. Diviértete en igualdad. Gora Sestao Kohayak.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente, y con un mes gratis de adaptación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista. Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar casi centenario en Bertendona 2. En Alfa Bilbao te asesoramos en la compra de tu máquina de coser, te enseñamos a usarla y reparamos todas las marcas. Es la ventaja de comprar en el comercio local, cercano. Máquinas de coser Alfa Bilbao, frente al Teatro Campos, alfabilbao.es.
Renueva tu hogar con elegancia en Alfombras Orientales Masarrat. Descubre nuestra selección exclusiva de las mejores alfombras al mejor precio. Visítanos en Ledesma 20 Bilbao y transforma tu hogar con estilo. Te esperamos. Visita también nuestra tienda online, Alfombras Orientales Masarrat, en Bilbao de toda la vida.
En SD Reformas diseñamos y realizamos reformas parciales y totales en viviendas y negocios. Contamos con todos los gremios y asesoramos al cliente. Realizamos trabajos para movilidad reducida. Especialistas en segundas viviendas. SD Reformas. Nos desplazamos por Vizcaya y alrededores. En Ugartebeitia 7 Baracaldo. Detrás del Max Center y en el 612-485-850.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia, aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Por cierto, me vais a permitir que os meta también otra historia que tiene que ver con que hoy es el Día Mundial del Refugiado. Ah. Y en este mundo hay 120 millones de personas que están desplazadas de sus lugares de origen. Estamos con un incremento notabilísimo con respecto a lo que hemos tenido hasta la fecha. Claro, hay conflictos en marcha, no solamente Ucrania o la Franja de Gaza, que es de lo que hablamos aquí normalmente. Sí, claro, si uno mira África, Yemen, se encuentra Somalia, Sudán, Yemen, etcétera, un montón de lugares donde hay conflictos activos. Hay conflictos activos y millones de personas que están desplazadas. Luego también hay que recordar una cosa, que la mayoría de los desplazados se desplazan en horizontal. Es decir, van a los países que están alrededor y son países muchas veces con muchos problemas, muchísimos problemas de atención, pero son países receptores, porque nosotros, en cuanto nos llegan, bueno, nos ponemos de uñas porque nos van a invadir, ¿no? Esta es la realidad que también tenemos ahora mismo.
Y además que es el mensaje político que lo estamos viviendo, ¿no? Sobre todo en nuestra Europa. Vamos a mirarlo más cercano, ¿no? Y donde está generando pues ese tipo de ideología, ¿no? Cercana, la extrema derecha pura y dura, que aprovechan ese tipo de circunstancias con el dolor de muchísima gente para encima lanzar mensajes a su población de que estos son los enemigos. Hay 56 conflictos a día de hoy mundiales en el mundo. Hay 56, para que nos hagamos un poco la idea del oleaje humano que supone. Nadie se hace refugiado por gusto. O sea, no sé, nadie deja su país y
a su familia.
A su familia empieza a hacer tránsitos que pueden durar años, 2, 3 años, 4 años. O sea, nadie lo hace. ¿Que después hay mafias que se aprovechan? Efectivamente. ¿Que hay cosas de las que hay que atajar? Efectivamente. Todos de acuerdo. Pero nadie voluntariamente coge un macuto y sale descalzo para cruzarse el mundo.
Sí, sí. Y no solamente con razón de los conflictos bélicos, armados y tal y cual, sino que hay otro tipo de migraciones en las que también se ven obligados a salir de allí por las penurias en las que están pasando y la falta de recursos.
O de la selva de Guatemala, todo, Ramón, de la selva de Guatemala, exacto, para escaparse a la capital, a asentamientos.
Efectivamente. O sea, y entonces siempre se ha dicho que lo más importante para todo esto sería invertir en origen, ¿no? Lo que pasa es que en origen tienes ahí todas las mafias ahí esperando.
Que lo, Ramón, lo hacemos, lo pasa que luego nos hacemos trampas, ¿eh? Con lo de invertir en origen. Lo digo porque hace muchos años ya que las multinacionales están en África. Sí. Hace muchísimos años. ¿Qué es lo que producen? Nada, están esquilmando los recursos naturales. Sí. Tú te vas a Congo y en Congo no hay ninguna empresa que esté, ninguna empresa local que esté sacando el coltán. No. Lo único que hay allí local son las guerrillas que pagan esas otras empresas multinacionales para que les defiendan el territorio. Nada más. ¿Y qué dejan allí? Pobreza. Lo único que dejan es pobreza. La riqueza se la llevan. Y esto ha pasado pues con los diamantes, con el oro, etcétera, con el petróleo. Todos los recursos naturales los dominan las multinacionales occidentales. Ahí, riqueza que dejan allí, entre cero y nada.
Sí. Yo el tema de Congo no lo conozco personalmente, pero sí conozco el de la República Centroafricana, que es una situación donde es riquísima en productos, en recursos naturales, y la verdad es que ahí eso va de la mano siempre de la conflictividad que existen entre los distintos grupos que quieren tomar asiento en aquellos sitios donde se produzcan, donde hay más posibilidades de encontrar, pues eso, coltan, diamantes, petróleo, etcétera, etcétera. Y eso es un círculo vicioso, es decir, que yo te protejo, pero yo quiero otras cosas y voy contra ti, y entonces eso genera pues la historia de siempre, ¿no? Al final, la conflictividad, porque no es el gobierno, y muchas veces los gobiernos están compinchados también con ese tipo de estructuras, ¿no?
Hombre, a ver, las grandes multinacionales lo que hacen son pagar a los gobiernos, tenerles comprados, exacto, porque es la única forma de garantizarte que tengas los permisos.
Entonces, cuando se habla de invertir en origen, no se refiere precisamente al tema que están manejando muchas de estas multinacionales, sino de buscar elementos que puedan llegar a frenar precisamente los marcos de migración para tratar de invertir en la ciudadanía, en recursos naturales, etcétera, etcétera, al margen de cualquier otra historia relacionada con las multinacionales, las guerrillas, los conflictos, etcétera, etcétera. A eso se refería el invertir en el origen, pero eso es muy difícil, precisamente porque ya hay una historia detrás de todo eso.
Sí, no, y luego además, pues cuando hablamos de refugiados, son gente que huye de conflictos, la mayoría de las veces de persecuciones y demás. O sea, estamos hablando de un migrante distinto. Aunque yo también muchas veces pongo en duda eso, ¿no? Digo, bueno, ¿qué más
bueno,
da que...?
El migrante está muy bien diseñado. El origen puede ser diferente, pero al final son migrantes, ¿no?
Que sí, son migrantes. Lo que pasa es que el refugiado tiene un estatus, si se le reconoce, cosa que es muy difícil que se le reconozca. Por ejemplo, en España es muy complicado que reconozcan un capítulo de refugiados. ¿Por qué? Pues porque exige luego unas contraprestaciones económicas, jurídicas, de protección, etcétera.
Y de seguridad.
Y que no es lo mismo que un migrante económico al que le puedes dejar en la calle tirado. No pasa nada.
Totalmente.
Tenemos que repasar todos los sistemas, incluido el de acogida nuestro aquí con las ONGs. Tenemos que hacer un repaso serio.
Bueno,
pero ya no hablo de los 117 millones del conflicto internacional, hablo también del nuestro aquí.
Sí.
Y esto hace falta ser serios de una vez y decir, vamos a ver, porque claro, esto también es la pesquilla que se muerde la cola. Yo soy la ONG, pero porque a mí me subvenciona tal... Entonces vamos a hacer realmente un análisis serio, ¿no?
Esto, como cualquier otra actividad humana, pues está en manos de la gestiones políticas.
Claro.
Y realmente se utilizan como bandera por unos y por otros, más por unos que por otros, desgraciadamente, pero que realmente está en manos de ellos. Es decir, que todas estas ONGs que están muchas veces subvencionadas... Claro,
es que si todo pasa por subvencionar desde un gobierno a diferentes, pues para solucionar los problemas, al final es todo un ramón, este bucle no...
Ya, pero la génesis de las ONGs son no gubernamentales. Y al final tú haces el repaso y son todas gubernamentales, porque se nutren de fondos exclusivos de los gobiernos. Y eso tiene su canon, ¿eh? Eso tiene su canon. Y hay un tema de obediencia debida que, bueno, pues habría que empezar a mirárselo. Es decir, yo no sé si hay otras fuentes de financiación, pero si te llamas no gubernamental, cumple con el requisito. No gubernamental. Si en el momento que tienes una subvención de un gobierno, ya no eres... no gubernamental, ya eres progubernamental.
Sí, solamente algunas grandes se lo pueden permitir, que tienen muchos socios en el mundo,
bien,
se lo pueden permitir.
Casos como ACNUR, como UNICEF,
sí, Oxfam, etcétera.
Es
muy complicado.
Ya. Pero resto, ¿cuántas ONGs tenemos en nuestro país?
No, muchísimas. ¿Eh? A ver, el gran problema...
¿Y cuántas ONGs únicamente se constituyen para ser... entrar en el mercado laboral? Es decir, somos cuatro que tenemos el puesto, tú eres el gerente o el presidente, tú eres no sé qué, y tú tal.
Bueno, no es tanto una
ONG, ¿Y cuál es el control que tienen esas ONGs desde el punto de vista de la narrativa, ¿no? Es decir, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué estás funcionando? ¿Qué es lo que has hecho?
Yo creo que todo el mundo va con muy buena voluntad. Es verdad que muchas veces habría que hacer un repaso más crítico y decir, oye, pues mira, esto es lo que hay que agruparlo.
Pongo en duda lo de la buena voluntad genérico, ¿eh? Las hay, indudablemente. Pero generalizar con que es buena voluntad, ahí sí que no estoy de acuerdo.
No, porque luego, por ejemplo, sí que es verdad que tenemos algunas organizaciones, lo que pasa que no son pequeñas, claro, pues vinculadas a la Iglesia hay muchas, ¿no? Desde Cáritas, por ejemplo, claro, pero el nivel de financiación es que es muy alto, o sea, de autofinanciación, quiero decir.
Ya.
Otra cosa son los programas en los que la propia administración, para llevar a cabo las iniciativas, tiene que apoyarse en ellas. ¿Por qué? Porque si no es funcionalizar todo este asunto.
No sé. Eso está cogido así un poquito por el aire. Y yo es que, por la experiencia, por experiencias vividas y por experiencias también manifestadas, la buena voluntad genérica...
¿sabes lo que pasa? Que si tú, por ejemplo, ya que hablaba Jimmy, pues los procesos de acogida... ¿Qué vamos a hacer desde la administración? ¿Montar un departamento de atención, etcétera, que esté atendiendo a las personas en los centros?
Pues no lo sé.
Se acoge,
eso
etcétera,
es precisamente lo que hay que repasar.
No lo sé.
Eso es precisamente lo que
claro,
hay que repasar.
No lo sé.
Es el modelo que hay que repasar.
Pero habría que buscar alguna.
Porque es más cómodo para cualquier ejecutivo entregar el dinero
que
usted.
Y luego lo fiscalizan, ¿eh? Luego te piden cuentas.
¿Todo es fiscalizable o no fiscalizable?
¿Qué te piden?
No.
Pero lo primero que te tienen que pedir son resultados.
Resultados, claro, y cuentas.
No, resultados lo primero. Sí. A ver, ¿qué ha conseguido a lo largo de estos 5 años que le hemos estado pagando aquí? Hemos ampliado la sede, hemos puesto ordenadores en no sé qué, que sí. Que hay de todo, ¿eh?
Y exento de impuestos.
Hay de todo.
A ver. Y exención de impuestos.
Hay de todo. Pero bueno.
Lo habéis dejado así, habéis puesto la pelota en el punto penalti.
Claro, remata.
Es que tenemos un gobierno en ciernes. Es por animar.
Está arrancado ya el pleno, sí, llevan un rato, lleva Manuel Pradales un rato hablando.
Saldrá, ¿no?
¿Eh? A ver, o sea, aquí la duda. Bueno, o sea, Ochandiano el que le corresponde, es el que tiene que proponer ahora. Estaba proponiendo, ¿no? Bueno, pero a ver, salir va a salir porque ya está cantado.
Hombre, claro que sí, que va a salir.
Eso está claro, ¿no?
Pero el amigo Ochandiano va a poner unas cuantas ahí cositas, ¿no?
Bueno, es normal.
Está muy bien, se
presenta como alternativa, claro, lógicamente, y es una alternativa que lo que quiere es decir y demostrar
que ellos también son válidos para gobernar.
Y que son oposición.
Claro.
Son válidos para gobernar y que son oposición. Entonces, bueno, la estrategia, lógicamente, política me parece razonable.
No tengo ninguna duda.
Por supuesto.
Me parece razonabilísima y
yo me presento también, yo tengo un plan, mi plan es diferente al que va a salir, pero
además lo explico.
No, claro, porque es que encima tiene el respaldo de mucha gente, ¿no? Entonces me parece lógico.
Sí, no, por eso, que yo creo que no hay vuelta a hojar eso, en ese sentido. Bueno,
aquí por lo menos estaremos, digo yo, 4 años sin sin pisar otro colegio electoral, cosa que en otros sitios me parece que va a ser más complicado.
¿Por qué lo dices? ¿Por Cataluña?
Por ejemplo.
Bueno, bueno. Bueno, metido, ahí, ahí sí que se han metido.
Cataluña está abocado, está abocado a unas elecciones, sí o sí.
Yo, como me gusta esto de los vaticinios y como es fácil, sí, como que no me juego nada, bueno, mira, yo también, si fallo,
el oráculo me gusta.
Voy a deciros una cosa: no va a haber elecciones en Cataluña. Vale. No va a haber elecciones.
Puigdemont presidente.
No los. ¿Eh?
Puigdemont presidente.
No, Illa presidente.
Ya lo veremos.
No va a haber elecciones, Illa va a ser presidente, ya lo mismo que no va a haber elecciones en el conjunto del Estado, por mucho que se empeñe.
Hombre, ya,
el Partido Popular.
Ya ha allanado mucho, bueno, pues el Partido Socialista.
Sí va a haber elecciones en Cataluña.
Esa amnistía generosa, claro, hasta la malversación.
Sí va a haber elecciones en Cataluña.
Hasta la malversación está amnistiada.
Porque Esquerra se va a autodestruir y a inmolar, y está en fase de ello, que les encanta hacerlo cada cierto tiempo. Sí.
Hacedme caso que no.
Y habrá elecciones. Y otra cosa es la onda expansiva a nivel nacional.
Bueno.
Que el clima telita marinero.
Bueno, yo es también el vaticinio que hago y, oye, pues nada. Nos va a salir gratis. Bueno, pues no, te decía que ahora en el, Parlamento Vasco está Ochandiano tomando la palabra porque es el primero en comparecer.
Sí, claro.
Porque es el grupo con más voto mayoritario, ¿no? Entonces tiene que tomar la palabra.
Efectivamente.
Y está tomando la palabra. Tiene 90 minutos para desarrollar su...
Pues lo hará.
Esto ha quedado grabado, Ramón, con lo cual
lo
ya veremos a ver el vaticinio catalán.
Lo hará y lo hará muy bien.
Bueno, pues eso. Y bueno, ¿tú vas a hacer algún vaticinio también tú? Porque esto es como el Euromillón. Aquí cada uno puede poner los números que quiera.
Yo el tema de la amnistía, que se mete con el tema de la malversación, etcétera, etcétera, pues va fenomenal. Oiga, y yo que tengo una malversación con Hacienda, también me van a amnistiar a mí.
Yo te lo arreglo.
Venga, pues.
A ver, yo os digo una cosa. La ley de amnistía sale adelante sí o sí.
Sí, eso está claro.
Sí o sí. Eso no tiene, por mucho que se empeñen, al final es una ley
que ya está.
Que al final no es más que una decisión política.
Pero que va cambiando de color cada cierto tiempo.
Pero el problema es el concierto.
Pero es una decisión.
El tema de la amnistía no va a bloquear nada en Cataluña.
Llámale,
el tema es el concierto.
Llámale concierto, llámale orquesta.
Porque no puede pasarse Sánchez, porque Compromís y la Xunta ya están en el cogote diciendo que usted va a
qué concierto. Me parece normal.
Entonces, no va a haber dinero para todos y para todas de momento.
¿Quién ha dicho que no va a haber?
Sí, hay pasta.
¿Quién ha dicho que no?
No sé, pero esto que lo va a mandar Úrsula de nuevo.
Yo te digo que...
Hay pasta.
¿Quién ha dicho que no? ¿Habrá pasta hasta que te aburras?
Ya me quedo más tranquilo.
Qué bonito.
A ver, yo te voy a decir una cosa. Ayer, que estas cosas pasan de puntillas, resulta que Bruselas tomó una decisión con España.
Sí, el exceso de déficit. Que
y dice, estáis bajando un montón.
Sobra pasta, sí.
Un montón.
Frente a Italia y Francia.
Así que os salís del sistema de vigilancia porque vais bien.
Están ahí en el listón. El
3%. Ramón, pero es una gran noticia.
No, hombre, pero es una
noticia es magnífica.
Es una noticia que dices, que se está hablando, los han sacado de la pista.
Sí, sí.
¿Qué ocurre? ¿Qué te da eso? Margen. Te da margen.
Hasta el otoño.
Pero te da margen.
Ya, pero que el
te
presidente...
da margen. ¿Para qué? Para negociar. Porque el problema de las comunidades autónomas es cuestión de dinero. Es cuestión de dinero, nada más.
Exclusivamente.
Y es más, y tú abres un frente que al Partido Popular le va a resultar muy complicado. Al propio Partido Popular. ¿Por qué? Porque en cuanto digas, voy a empezar con Cataluña, pero voy a ir a Valencia. Mazón, le saca el dedo a Feijóo o a Ayuso o a quien sea.
Sí, porque manda.
¿Por qué? Pues porque al final la economía.
Claro, es que encima Valencia probablemente sea la peor financiada.
Una de las peor
todas.
Financiadas, no, sí, pues eso. Bueno, pues algunos me dicen, me estás regalando cosas de las ONGs, pero tengo una duda. ¿Cuántas hacen un anuncio en televisión lo hacen gratis? Bueno, muchas veces son convenios.
Son patrocinios en convenios que no llevan
costes.
Es como cuando se anuncian faldones en el periódico.
O aquí nosotros, etcétera No, esos son acuerdos entre el medio y la organización.
Correcto.
Y no hay prebenda alguna de por medio.
No.
La mayoría de las ocasiones no hay pago en ese sentido. Sobre todo para las campañas publicitarias y demás. Eso no hay pago. No siento porque es por vosotros, pero algún oyente está conmigo, Dice, estoy contigo.
Bueno, pero eso es porque estoy días amañado.
Porque está enchufado.
Yo tengo amañado esto.
Además, esa pantalla de ordenador solamente la ves tú, Ramón, y yo no la vemos.
Claro. Tengo todo enganchadito aquí, o sea que no os preocupéis.
Ya.
Bueno, pues la verdad es que sí, que yo es lo que creo, porque al final tú dices, es verdad que muchas veces hay partidos políticos que se pegan tiros en los pies, pero
Hombre,
pero también es verdad que eso de la inmolación es muy complejo.
Ha allanado mucho Sánchez el tema cuando, bueno, pues a Puigdemont ya no le van a juzgar por malversación.
Es que este Puigdemont se pasa dos traineras.
No, ya, pero bueno, pero se lo ha allanado todo absolutamente.
Por eso te quiero decir.
Le ha echado una alfombra roja para que diga, oye, vamos a tener no sé qué, que ya vas a dejar la condición de fugado.
Que la alternativa es peor.
Realmente.
A ver.
El problema está que Sánchez está jugando con la alternativa. La alternativa es peor. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú vas a algunas comunidades autónomas, como estamos viendo, donde el Partido Popular tiene que ceder ante Vox y no hace más que el ridículo.
Mira la foto de Baleares.
No hace más que el ridículo detrás de otro. Claro, Baleares es vergonzoso. O sea, es una cosa vergonzosa.
Terrible.
Yo no sé lo que opinarán la gente de Baleares y sus votantes, pero desde luego eso tira para atrás. Vamos, o sea, eso tiene que repeler.
Ah, están en Baleares, están en Castilla y León, están en muchos sitios.
Claro.
La fórmula está en muchos sitios.
Sí, pero esa fórmula extrapólala. Extrapólala. Bueno. Porque una cosa es que, vale, pues mira, están en Castilla y León y tienen un vicepresidente que no hace nada. No, lo único que hace de vez en cuando, pues patinar.
Va de cacería.
Patinar, eso es. Y dice, tú pásalo ahora a un gobierno central y a ver cómo te quedas allí, cómo te mueves. Uy, es más complejo, ¿eh? Y luego cómo se queda en el resto de los partidos. Ojito, que también esa es la preocupación. Bueno, pues hemos llegado ya al final, sin darnos cuenta, ¿eh?
Pues qué bien.
Bueno, pues nada, Ramón Cisterna y Jimmy Guerra, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.
Muy bien.
Vamos